Libro de Isaías, capítulo 9. Estamos tomando una pausa del libro intenso de Jeremías por un breve tiempo. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2 a 7. El sábado 21 de septiembre, que está acercando, será el día más corto del año. Ay, perdón, diciembre. Tiene razón. De diciembre. Sábado 21 de diciembre será el día más corto de todo el año. Y con cada día se nota que hay menos luz, más oscuridad y sobre todo más frío. Por esto las culturas de Europa, desde muy temprano, buscaban pretextos de tener celebraciones en esta temporada. Antes eran festivales paganas y más tarde la Navidad. Y la Navidad empezó ahí, pero la Navidad es mayormente bienvenido en todas partes, por creyentes e incrédulos también, porque trae un poco de luz a estos meses tan oscuros. Y por eso se ve las luces en todos lados, sobre las casas, en los caminos, y por supuesto en los negocios y los centros comerciales. Pero aparte de toda la comercialización, aparte de todo el paganismo, sí existe algo bíblico en el concepto de la luz rompiendo la oscuridad. Y empieza en Isaías 9:2. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El tiempo de Isaías era semejante a los tiempos terribles que estamos estudiando en Jeremías. Isaías estaba en el norte, en Israel. Las tribus que eran esparcidas ya antes del tiempo de Jeremías. Pero como los de Judá, estaban apartándose de la palabra de Dios para participar en toda forma de superstición, como en nuestros tiempos también. En Isaías 8, un poco antes, el capítulo antes, en 8:19, dice: si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y hay muchos ya en la televisión y dicen que tú puedes hablar con algún pariente que está muerto. Esto estaba entrando en la iglesia de aquel entonces y está entrando en la iglesia de hoy. Después dicen 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías, como Jeremías, llamaba a la gente a regresar a la palabra de Dios, a su santa ley, y abandonar las brujerías y las hechicerías. Pero el pueblo no escuchó y todos se fueron a la esclavitud del cautiverio. Pero con Dios siempre hay esperanza. Y en medio de lo más oscuro, Isaías profetizó nuestro texto que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el Nuevo Testamento, este pasaje se aplica a la venida gloriosa de Cristo Jesús. Ustedes que estudian mucho sus Biblias saben que han escuchado esto en alguna parte del Nuevo Testamento. En Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Exactamente el mismo de Isaías. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la llegada de Cristo Jesús estaba profetizada en el Testamento Antiguo, que iba a venir trayendo luz, trayendo buenas nuevas, y parte de la buena nueva es el arrepentimiento. Muchos pastores no quieren predicar el arrepentimiento porque creen que no es buena nueva, pero es buena nueva porque el pecado es bastante destructivo. Y con el arrepentimiento, estamos abandonando la destrucción. Cuando el pueblo de Dios estaba pasando por uno de los más oscuros momentos de su historia, Isaías vio por profecía la llegada gloriosa de Cristo Jesús. Cuando Cristo llegó, el mundo era cambiado para siempre, hermanos. El mundo de entonces era más feo que el mundo de hoy. Gran cantidad de los cristianos vivían como esclavos. A veces tenían un anciano y un miembro de la iglesia, y el anciano era esclavo y el miembro era su amo. Y era muy confuso. El que mandaba fuera era el amo, y el que mandaba en la iglesia era el anciano. El sacrificio humano a los ídolos estaba practicado en casi toda parte del mundo. Casi toda Europa y América vivía en el paganismo oscuro. Se trataban las mujeres como basura. A veces las feministas critican a la fe cristiana por proclamar que el hombre es cabeza de la familia, como dice la Biblia, pero bajo la influencia de la Biblia, en las culturas impactadas con la fe cristiana, con los que actualmente aplican sus bíblicas a sus vidas, las mujeres han tenido el mejor tratamiento. No hay ningún amén. Si no hay ningún amén, vamos a mandar a algunas hermanas a vivir con los musulmanes por 2 años. La fe cristiana ha tenido un gran impacto sobre el mundo cuando era practicada bíblicamente. Donde había muchos cristianos que tomaban en serio las escrituras, había siempre menos corrupción. La gente tenía temor de Dios. Y había más caridad para los pobres. Nosotros tenemos un amigo, algunos lo conocen, el hermano Nicolás. Nicolás se fue a la India. Hermano, cuando tú visitas a la India, hay gente sufriendo en todos lados. Y si tú quieres ayudar a alguna persona sufriendo, no, ¿por qué te metes? Esta persona está cumpliendo su karma. Estaba mal en otra vida y ahora por la reencarnación tiene que sufrir ahora. Es como que está interrumpiendo su purgatorio. Déjalo, dicen. Y por eso se viven en lo más terrible oscuridad, dejándola. Vean a alguien sufriendo, pues dicen, pues gloria a Dios. O gloria a sus 300 millones de dioses. Los que trabajaban para eliminar la esclavitud, mayormente eran cristianos, que luchaban en contra de la barbaridad con razones bíblicas. Con la llegada gloriosa de Cristo Jesús, vino también mucha luz, iluminando todo aspecto de la cultura y de la civilización. Isaías tiene más que decir sobre esto, en el capítulo 9 de su profecía. Dice 9:6, un texto bien conocido por estas temporadas, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Habla como que ya pasó, pero era 700 años antes de Cristo. Un niño está nacido. Porque en la mente de Dios ya era un hecho. Cristo tenía que venir para iluminar el mundo. Dice, un hijo nos es dado. Eso es el gran regalo de que los cristianos siempre quieren proclamar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el corazón del mensaje de la Navidad. Un regalo incomprensible. Algo que casi es imposible asimilar, porque Isaías dice que un niño es nacido, pero a la misma vez dice que ese niño es Dios fuerte. ¿Cómo es posible que un niño puede ser al mismo tiempo Dios fuerte, Padre Eterno? Esto es uno de los pasajes entre muchos que han forzado a los cristianos a creer en la doctrina de la Trinidad. Es que Dios vino en carne para morir, para enseñar, para iluminar. Pero hay más en este versículo. Dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando dice que el principado sería sobre su hombro, quiere decir que Cristo tiene algo que ver con el gobierno. Por algo se llevaba el nombre Rey de los Judíos. Y más tarde dice que en el libro de Apocalipsis que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de gobierno. En algún sentido, la llegada de Cristo ha cambiado permanentemente los gobiernos del mundo. Porque Cristo mismo es un rey. Un gran rey que está en su trono a la diestra de Dios. Dice en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado, no quedó en la tumba. Ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y después en 15, 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo está reinando ya, lentamente avanzando su reino en todas partes del mundo. Al mismo tiempo, bíblicamente, Cristo tiene que quedarse donde está hasta que haya suprimido todos sus enemigos. Dice en Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El hecho de que Cristo es Rey, el hecho de que Cristo es Señor, nos da la esperanza. La única esperanza en este mundo podrido. Pero durante los tiempos de la más intensa oscuridad, Isaías vio aún más. Vio más sobre la gloriosa llegada de Cristo Jesús. Dice en 9:7. Lo dilatado quiere decir crecimiento. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Uno de los nombres de Cristo que acabamos de aprender es Príncipe de Paz. Y aquí dice que hasta su paz está creciendo. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, está produciendo paz en muchos. Aún en nuestra iglesia hemos visto matrimonios, no voy a pedir que nadie se levante la mano, pero hemos visto matrimonios que realmente no tenían paz, sino puros contiendas y conflictos. Pero por la consejería bíblica y por mucha oración y trabajo, estos matrimonios ahora están funcionando. Esto es la obra de Cristo Jesús. Producir y mantener paz en sus seguidores. Pero no pasa normalmente con simplemente orar. Normalmente se tiene que aprender lo que la Biblia dice sobre estas relaciones matrimoniales. Un gran pastor de la África, Conrad Mbebwe, estaba visitando aquí hace 2 meses, visitando de África, y dijo que ahí hay un gran problema. En vez de abrir la Biblia, la mayoría de los pastores se portan como hechiceros. Y solamente dicen a los hermanos, oh, ¿tiene problema de matrimonial? Venga a una reunión muy especial de liberación. Y le pegan en su frente y dice, todo está resuelto. Pero como no abren sus Biblias para aprender lo que dice de esposos y esposas, las parejas vienen exhortados a dar grandes ofrendas, pero no mejoren. No pasa nada para mejorar sus matrimonios. El Príncipe de Paz tiene sus medios. Y no son los medios del hechicero. Dice también en nuestro texto que Cristo es nuestro consejero. Es otro nombre de Cristo. Consejero, pero para realizar la obra tenemos que escuchar su consejo. Otra vez, 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A veces la obra de Cristo es lento y gradual. Muchos de ustedes han cambiado bastante, pero no era como en un abrir y cerrar del ojo. Toma mucho tiempo. Y así es en el mundo también. Aquí habla del crecimiento del imperio de Cristo. Realmente casi siempre ha sido lento. Pero empezando con unos 120 hombres, seguidores en el libro de Hechos, ya somos millones y millones en cada país del mundo. Mire lo que dice en Hechos 1:15. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Todos los demás huyeron. Tenían miedo porque Cristo estaba muerto. Muchos pensaron que la fe cristiana ya se acabó. Empezó con poca gente, en un rincón muy lejos del mundo del Medio Oriente. Pero míranos ahora, estamos en todos lados. A veces hay desánimo en la obra porque estamos impacientes. Pero todo lo que hacemos para Cristo vale la pena. Cada vez que te enseñas a un niño, y hermanos, yo estoy sorprendido porque paso atrás y miro cómo está cambiado atrás. Cómo las hermanas han organizado todo, muy limpio, tienen muchos materiales, y te entras ahí, parece una escuela profesional, porque es. Cada vez que te enseñas a un niño, cada vez que vienes a las reuniones de oraciones, cada vez que vienes ensayando por la alabanza o limpiando la iglesia, cada vez que salgas evangelizando o dando comida a los desamparados, todo cuenta para avanzar el reino de Cristo Jesús. Nada de lo que hacemos es tan vano, aunque a veces parece así. Y seguramente el diablo hará todo en su poder para convencerte de que es obra en vano. Pero no es cierto. En 1 Corintios 15:58, terminando un capítulo sobre la resurrección, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando parece en vano, a lo mejor estamos impacientes. La obra cristiana será un éxito. Su impacto va a seguir cambiando el mundo, y esto está garantizado en la profecía de Isaías. Una vez más, en Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios sabe que estamos sujetados a muchas formas de desánimo. Y por eso dice, al fin del verso, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios está detrás de todo esto, con todo su poder. No estamos obrando en nuestro propio poder, ni en nuestra propia fuerza, ni en nuestra propia inteligencia. En nuestra propia carne seríamos bastante débiles. Pero con Dios, el imposible es posible. Ahora voy a cerrar con unos puntos de exhortación. La llegada gloriosa de Cristo ha traído luz a ese mundo oscuro y podrido. Pero ¿dónde está Cristo ahora? Como hemos visto, está reinando a la diestra de Dios. Pero es mejor que esté ahí y no aquí. ¿Por qué? Él mismo nos dijo en Juan 16:5, dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Cristo estaba hablando con sus discípulos y dijo, yo me voy. Y es mejor así. ¿Por qué? Dice en versículo 7, porque, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Cristo está a la diestra de Dios y nosotros, su cuerpo en un sentido, estamos aquí con el poder del Espíritu Santo. Toca a nosotros brillar su luz en este mundo oscuro. Vamos a Efesios 5:6. En Efesios 5:6, empezando la exhortación, San Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Si usted está aún tentado a involucrarse mucho en las vanidades de este mundo, este texto es para ti. Dice, porque en otro tiempo erráis tinieblas. Quiere decir que éramos oscuridad antes de conocer a Cristo. Porque en otro tiempo erráis tinieblas, mas ahora sois luz. Dice que tú eres luz, hermano, hermana. Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros estamos aquí para brillar la luz de Cristo. No como el sol que está brillando su propia luz, sino como la luna que anda reflejando la luz de otro. Si tú eres un creyente, cristiano bautizado, eres ahora luz de este mundo. Dice así en Mateo 5:14. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Lo que está diciendo aquí es que no se puede esconder tu luz ni en la iglesia. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que vimos ayer, muchos en el ministerio de Pan de Vida, en el frío y en la lluvia, dando comida caliente, comida de buena calidad, por 2 horas a la gente con mucha hambre. Silvia, María Sánchez, Arminda estaban otra vez trabajando duro para estas personas que viven en la calle. Ya tenemos una relación con esa gente. Se están esperando a nosotros, dicen, esa es la iglesia que traiga la mejor comida. Y siempre nos buscan, aunque están en una línea de otra iglesia, vienen nosotros y escuchan, van corriendo, forman la cola. Muchos de ellos viven en la oscuridad espiritual, en el vicio. Algunos grandemente trastornados en sus mentes, hablando cosas que no tienen sentido o repitiendo la misma palabra toda la tarde. Tratamos de ignorarlos. Pero ellos ven en nosotros el amor de Cristo. Estaba José, Jason, Héctor Jr. y más tarde vino Adriana. Con Celia, Leti, Zoe, Leslie, la hermana de Leti. Y aún con la lluvia y con el frío, estuvimos allá con ellos y el amor de Cristo estaba evidente. Se recibieron ropa, comida, sonrisas, oración, predicación, música. Yo empecé a predicar en español Y algunos afroamericanos se quejaban, dicen, necesitamos un poco de traducción, esto es América. Entonces, tuve que predicar en inglés también, que era fácil para mí, tuve una Biblia bilingüe. Pero estaban pidiendo la predicación. Hermanos, la conclusión es, no todas las actividades de las iglesias pasan dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Para brillar la luz, para vivir como la luz del mundo, tenemos que tener contacto con los del mundo. De alguna manera, en que se sienten lo que pasa con nosotros. Más tarde, en la calle 4, vino María Luisa, caminando con la andadera, con plástico sobre su cabeza, para evangelizar. Y para ver aún más el poder de Dios, vino un hombre que siempre estaba maldiciéndonos en la calle 4, portándose como un demonio en semanas anteriores. Y el hermano César dijo, ese hombre tiene demonio. Vino a nosotros pidiendo disculpas. Porque dijo que nos vio dando ropa y comida a los desamparados. Esto es exactamente lo que Cristo dijo en Mateo 5:16. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi exhortación final a ti es de que cuando tú veas todos los luces ahora en las tiendas, sobre las casas, que recuerdas este mensaje que tu pastor te dijo, que tú eres una luz. Y te toca a ti brillar la luz de Cristo. Y que tu pastor te dio escrituras para respaldar la conclusión. La gloriosa llegada de Cristo Jesús a ese mundo era un gran regalo de Dios. No tenía que venir. Y si tú aún no has recibido ese regalo, quiero orar por ti. Dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermano, eso es grave. Dice, ya ha sido condenado. Muchos creen que, pues, si yo vengo a Dios, puede juzgar lo que he hecho y tal vez voy a salir bien. Dice que ya está condenado. Cuando llegas al día de juicio, solamente vas a recibir la sentencia. Ya está establecido, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si aún no has dado tu vida a Cristo Jesús, ¿qué te impide? ¿Acaso estás amando más las tinieblas que la luz? ¿Pero por qué? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay esperanza aún, Señor, en este mundo podrido, Señor, en este mundo oscuro. Tú nos has dado, Señor, por medio de Cristo Jesús, esta gloriosa llegada. Ayúdanos, Señor, a reflejar, meditar en esto, en estos tiempos, Señor. Y que nosotros tenemos un gran parte para jugar, brillando tu luz, Señor. Que esto sea el mensaje de este mensaje, Señor. La aplicación que recordamos, Señor, en esta temporada, que muchos están en la más profunda oscuridad. Y nosotros tenemos tu luz. Ayúdanos a compartirla. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Damos nuevamente gracias al Señor por este tiempo que hemos tomado la bendita palabra.